Imaginemos por un momento un pueblo pequeño, un lugar así súper vibrante, enclavado en la exuberancia del Valle del Cauca, en Colombia.
Un entorno precioso, la verdad.
Totalmente. Piensa en sus calles, en la luz, en el calorcito de estar allí. Y ahora, bueno, imagina el reto absoluto de intentar pintar la memoria perfecta de ese lugar, pero desde un estudio situado a miles de kilómetros.
Ya, en Whittier, California, concretamente.
Eso es. Y sin mirar una sola fotografía de referencia. Y lo que es más radical todavía, o sea, sin utilizar un solo pincel tradicional.
Es que es una premisa que parece desafiar toda la lógica artística a la que estamos acostumbrados. Rompe las reglas del juego por completo.
Claro, porque normalmente, cuando se trata de representar un lugar geográfico en el arte, existe esta, no sé, esta expectativa de reconocimiento literal.
Sí, el cerebro nos exige una traducción casi fotográfica.
Exacto. Si el cuadro se llama como un pueblo, se espera ver la plaza central, la iglesia, las montañas de fondo. Existe ese deseo de mirar el lienzo y decir, ah, vale, lo reconozco.
Claro, porque esa traducción directa nos resulta muy reconfortante. Necesitamos que los espacios estén delimitados, categorizados geográficamente. Es una forma de controlar el entorno visual, la verdad.
Pero luego, de repente, entras en el mundo de la abstracción pura, y esa cámara fotográfica mental se rompe en mil pedazos.
Totalmente. Se desvanece la geografía exacta.
Y nos encontramos mirando un lienzo que es, honestamente, un territorio inexplorado. Así que hoy tenemos una inmersión a fondo muy especial. Vamos a analizar una pintura acrílica abstracta fascinante que se titula Felidia.
Y para descifrar este enigma visual, nos vamos a apoyar en los textos curatoriales y en las notas personales de los propios autores.
Que son Ruby Caicedo y Jairo Duque.
Exactamente, todo proveniente de la plataforma artcoloragua.com. Y bueno, es un análisis que promete ser sumamente revelador.
Estoy seguro de que sí.
Porque lo que vamos a desentrañar hoy es precisamente cómo el arte abstracto no es simplemente lanzar pintura al azar. Es un lenguaje súper meticuloso.
Y es una maravilla poder entenderlo.
Y prometo que aunque vayamos a sumergirnos en conceptos técnicos profundos, como haría una curadora de arte, todo se mantendrá al alcance de cualquiera. Porque una obra de arte es una conversación abierta.
Esa es precisamente nuestra misión hoy. Entender cómo una obra que renuncia a la forma reconocible puede comunicar tantísimo. Y esta gran contradicción geográfica inicial que comentábamos es fascinante.
O sea, cómo una pintura creada en Estados Unidos captura la esencia de Colombia sin dibujarla.
Es un salto mental gigantesco. Pero para entender verdaderamente cómo logran este efecto, creo que no podemos empezar por las nubes filosóficas, ¿verdad?
No, no, hay que bajar a la tierra.
Tenemos que empezar por el objeto físico. ¿Qué es exactamente esta ventana hacia el Valle del Cauca que tenemos delante?
Pues es el punto de partida perfecto. Físicamente, estamos ante un lienzo cuadrado. Tiene unas dimensiones de 20 por 20 pulgadas y fue creado en octubre de 2020.
Y un detalle fundamental, que ya hemos adelantado, es que se trata de una obra conjunta, Ruby Caicedo y Jairo Duque, trabajando a la vez sobre esta misma superficie.
Que eso ya de por sí es un reto enorme. Dos mentes distintas operando sobre un único espacio en blanco.
Madre mía, me parece dificilísimo. Y luego está el título, Felidia. Según las notas que tenemos, este título no es un hecho aislado, sino que pertenece a una serie más grande.
Sí, una serie que toma sistemáticamente nombres de pueblos y lugares geográficos del Cauca y del Valle del Cauca, en Colombia.
Y bueno, ¿cómo funciona eso si no dibujan el pueblo?
Pues el texto curatorial es muy preciso aquí. El nombre funciona como un anclaje emocional. La imagen, por su propia naturaleza abstracta, no pretende bajo ningún concepto ser un mapa del lugar.
Claro, no vas a encontrar la panadería de la esquina.
Exacto. Es una manera muy sofisticada de vincular lo aparentemente libre, que es la abstracción pura, con una memoria territorial específica. Son nombres que operan como parte de lo que los autores definen como un paisaje afectivo.
Un paisaje afectivo. Me encanta ese término. Es como si el título fuera la chincheta exacta en el mapa de los recuerdos, pero el cuadro en sí mismo fuera la emoción de recordar ese lugar.
Eso es, la emoción visceral, no la arquitectura.
Vale, vamos a desgranar esto mecánicamente, porque los textos indican que la técnica utilizada es algo llamado acrílico vertido y usan pinturas de la marca KraftSmart.
Exactamente. Es una técnica que, bueno, sigue las tendencias actuales del arte fluido, lo que en inglés se conoce como acrylic pouring.
Y hay que visualizar el proceso, porque rompe con esa imagen romántica del pintor frente al caballete con su paleta. No, se trata de abandonar el pincel.
Literalmente. Los colores se preparan, se vierten en estado líquido sobre el lienzo y luego se desplazan.
Chocan, se repelen, se separan, todo impulsado por el peso y la inclinación que le dan al lienzo. A mí me hace pensar en un río trazando su propio cauce, renunciando al control humano y cediéndoselo a la gravedad.
Esa analogía del río es perfecta. En el acrílico vertido, la mezcla obedece a las leyes implacables de la física.
Pero a ver, si viertes el material y dejas que resbale, le estás cediendo gran parte del control al azar. Si pensamos en la abstracción clásica, en el dripping de Jackson Pollock, por ejemplo, para ponerlo en contexto, aquello era acción humana.
Claro, la técnica de Pollock era un registro de la ansiedad, de la acción frenética de su cuerpo sobre el lienzo. Era puro movimiento físico.
Y aquí parece algo muy distinto, parece casi rendición. Entonces, ¿cómo afecta esta renuncia al control a la lectura de la obra?
Es una distinción curatorial brillante. Mientras que en las obras clásicas de Pollock había una especie de agresividad corporal, el acrílico vertido aquí trata sobre la paciencia. Trata sobre observar cómo se comporta el material.
O sea, no buscan dominarlo al 100%.
Exacto. La obra no busca controlar el movimiento por completo. Pero ojo, tampoco es un caos fortuito. Lo que la pintura registra es una negociación constante.
Una negociación entre la intención y el material.
Eso es. Por un lado está la intención de quienes pintan. Eligen meticulosamente la paleta, ajustan las densidades, deciden la técnica de capas.
Y por otro lado está la gravedad haciendo de las suyas.
Tal cual. Es un azar controlado. Y hablando de la técnica de capas, esto es fundamental para entender el aspecto del cuadro.
Sí, porque al mirar Felidia, no solo se ven charcos de color lisos, se ven unas formaciones muy específicas como acumulaciones circulares.
Sí, parecen pequeñas células vistas por un microscopio.
Exacto. Y si no hay un pincel dibujando esos círculos, ¿cómo se forman? ¿Qué ciencia hay detrás de eso?
Pues aquí es donde la técnica se encuentra con la química de los materiales. Cada color de estas pinturas acrílicas contiene pigmentos diferentes. Y cada pigmento tiene un peso distinto.
Ah, claro, la densidad.
Efectivamente. Los blancos que contienen dióxido de titanio, por ejemplo, son mucho más pesados.
Entonces, cuando viertes esas capas de colores líquidos unas sobre otras, empieza una especie de batalla microscópica, ¿no?
Sí. Los pigmentos pesados intentan hundirse hacia el fondo, mientras que los colores más ligeros, que han quedado atrapados debajo, luchan por salir a la superficie.
Es alucinante. Esa fricción es lo que rompe las capas superiores y crea esas células perfectas sin tener que dibujarlas.
Es pura física y química congelada en el tiempo. Y todo esto ocurre dentro de una atmósfera emocional muy particular.
Hablemos eso, de la paleta de colores. Porque hay un tono general inconfundible en Felidia. Predominan muchísimo los grises y los azules profundos.
Sí, son los verdaderos protagonistas de la base de la obra.
Crean un ambiente que se siente brumoso, casi acuático. Yo diría que transmite una emoción de cierta melancolía fría, ¿verdad?
Totalmente. Esos tonos evocan directamente el fluir del agua o la niebla típica de un paisaje montañoso. Generan un estado de ánimo muy introspectivo.
Pero la obra no se queda estancada ahí, porque esa atmósfera azulada está atravesada por manchas y trazos supervibrantes. Hay amarillo, ocre, verde, tonos rojizos.
Sí, son como estallidos cálidos que aportan una vitalidad increíble.
Hay zonas con una saturación asombrosa.
Y así se forma este microcosmos. Tienes esta superficie dominada por la abstracción líquida, gobernada por el azar. Es un universo de formas indeterminadas, hasta que, de repente, la composición da un giro radical.
Ay, sí. Justo cuando crees que has asimilado las reglas del juego, los autores introducen a la intrusa, la gran intrusa figurativa.
En el extremo inferior derecho asoma un elemento que rompe todas las expectativas, una pluma de pavo real.
Y hay que dejarle claro a quien nos escucha que no es una pluma pintada, ¿eh? Es una pluma real, física, pegada al lienzo.
Sí, sí, la incorporación de algo tangible de la naturaleza dentro de un entorno totalmente artificial y abstracto.
Y el efecto es magnético. Tu ojo viaja por los ríos grises y de repente, ¡pam!, chocas de frente con el dibujo inconfundible de la pluma.
Y una vez que la ves, ya no puedes dejar de mirarla.
La mirada rebota constantemente.
Y los textos dicen que esta tensión entre lo reconocible y lo indeterminado es clave en el proyecto general, que llaman timba, ¿no?
Exacto. Timba es el paraguas conceptual de la serie, que explora precisamente estas tensiones extremas en el lienzo.
Vale, pero aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo, ¿eh?
A ver, dispara. O sea, venimos de analizar un proceso superorgánico, fluido, basado en ceder el control. Y de pronto me pegas una pluma de pavo real, real en el lienzo. ¿No es esto una especie de trampa visual?
¿Trampa? ¿En qué sentido?
Pues que el cerebro humano busca patrones. Si vemos manchas confusas nos frustramos un poco, pero si vemos un objeto brillante con ese ojo característico de la pluma, la atención se va ahí sola.
Ya, entiendo por dónde vas.
Siento que existe el peligro de que se vea como un adorno, un truco estético facilón para llamar la atención, porque el acrílico solo se les quedaba monótono.
Lo fascinante aquí es cómo la propia obra y los textos curatoriales desactivan esa crítica, porque es un escepticismo súper necesario, ¿eh? Si solo fuera un adorno, estarías en lo cierto, sería un recurso vacío.
Pero entonces, ¿por qué una pluma de pavo real? Y no, yo qué sé, una hoja seca, una moneda.
Porque la elección no es nada arbitraria. En la tradición y la filosofía védica antigua, la pluma de pavo real tiene un estatus enorme. Está profundamente vinculada a la figura de Krishna.
Ah, vale. Que entramos de lleno en el terreno espiritual.
De lleno. En esa tradición, la pluma, y en concreto su ojo central, representa el conocimiento divino. Simboliza la intersección entre la perfección de la naturaleza y una visión espiritual superior.
O sea que no es solo para equilibrar colores. Trae consigo muchísimo peso simbólico.
Exacto. Encapsula la idea de la conexión con el ser interior.
Pero, a ver, esto plantea un pequeño problema. Si la pluma es un símbolo religioso tan específico de la tradición védica, ¿esto convierte a la pintura en una declaración dogmática?
Para nada, y los autores lo dejan muy claro en sus notas. La obra sugiere, pero no impone ninguna religión.
Vale, menos mal.
Utiliza el peso de la pluma como un puente. Es un puente crucial que sugiere una conexión entre la materia visible y esa dimensión interior o espiritual intocable del ser humano. No hace falta profesar ninguna fe para entender esa dualidad.
Ah, qué interesante. Las piezas se encajan de otra manera ahora. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Pues que tenemos frente a frente las dos grandes fuerzas opuestas de la composición.
Por un lado, el caos líquido del acrílico vertido, ¿no? Que decíamos que representaba lo incontrolable.
Eso es.
Y por el otro, la estructura milimétrica y la resonancia espiritual de la pluma.
Y entiendo que el diálogo final entre esas dos cosas es el verdadero mensaje de la obra. Es como si el acrílico vertido fuera, imagina un océano impredecible, oscuro, agitado.
Sí, me lo imagino. Y la pluma es como una brújula perfecta, o un faro estructurado navegando en medio de ese océano de grises y azules. Es ese punto de referencia, para no ahogarte en el caos.
Si conectamos esto con el panorama general, esa analogía del faro es brillante. Porque le da una lectura nueva al acrílico vertido.
¿En qué sentido?
En que el movimiento provocado por la gravedad pasa a ser una metáfora del fluir de nuestra propia existencia. Lo que se transforma, se mezcla, se separa violentamente.
Claro, el devenir de la vida misma, que no podemos controlar.
Y frente a eso, la pluma nos recuerda que la libertad y el flujo constante no significan la ausencia de forma. Hay un orden y una identidad incluso dentro de ese movimiento caótico.
O sea que la obra, o este ejercicio de Timbam que mencionabas, no intenta resolver el gran misterio de la vida, sino que es un, digamos, azar controlado diseñado para mantener las ideas en movimiento, ¿no?
Exactamente. Se convierte en un anclaje para hablar de transformación más allá de lo puramente visual.
Pues es asombroso el viaje que hemos hecho. Empezamos con una técnica superfluida y aleatoria, el acrílico vertido.
Sí, la batalla de las densidades químicas.
Y hemos llegado a un anclaje espiritual y geográfico profundísimo. Es increíble cómo la mezcla de grises, azules y ocres, junto a una simple pluma real, pueden encapsular a la vez la memoria de un lugar de Colombia y el mismísimo fluir de la vida.
Es la magia del arte abstracto bien argumentado.
Y para ir cerrando, hay un pensamiento que me ha surgido y que me gustaría dejarle a nuestra audiencia para que lo reflexione por su cuenta.
A ver, cuenta.
Si el acrílico vertido representa el flujo impredecible y caótico de nuestra vida diaria, ¿cuál es esa pluma de pavo real concreta, ese punto de concentración y orden espiritual al que nos aferramos para no perder nuestra identidad dentro de la corriente?
Uf, qué gran pregunta. Es una reflexión preciosa y súper necesaria.
Pues con esa idea nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Y ya sabéis, mantened viva la curiosidad para seguir descubriendo los secretos del arte. ¡Hasta la próxima!
¡Hasta pronto!